¿Están listos? Quiero recordarles a todos, diré, toda esta semana es el momento para que la nación se arrepienta. Todos tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Para los que están interesados, la oficina va a estar abierta desde las 10 a las 2 para todos aquellos que quieren venir a orar con nosotros. Pueden quedarse el tiempo que deseen. Mañana de las 10 a las 12, si quieren pasar un momento en oración, no solo por nuestra nación, estado, condado, ciudad. Pero yo pienso que una oración corporal es muy importante. La porción de Torah de hoy día es Shelach. ¿Y qué significa? Enviar. Es más, ¿han escuchado la palabra apóstol? ¿Saben que cuál es la palabra en hebreo? Es Shaliach, aquel que fue enviado, el que viene de aquí hacia adelante. Y tengo cosas muy emocionantes que quiero presentarle hoy día. Primero, ¿de quién fue la idea de enviar los 12 espías? ¿De quién fue la idea de enviar espías? Les voy a dar opciones. ¿Quién piensa que fue la idea de Moisés de enviar los espías? ¿Quién piensa que fue la idea de Dios? ¿Quién piensa que fue la gente? ¿Saben cuál es la de respuesta? Miremos la que la Biblia diga. Lo que es interesante es que vemos estas tres perspectivas, pero vemos lo que sucede. En Números 13, 1 al 3, dice, el Señor le habló a Moisés, ¿y qué le dijo? Dice, envía tú hombres. ¿Para que hagan qué? Para que reconozcan la tierra. ¿Saben esa palabra reconocer? ¿Es en el hebreo? Básicamente significa explorar. Estar a los alrededores y mirar. Pero no es eso lo que ellos hicieron. Este es el problema con el otro idioma, que no es hebreo. Dice, la cual yo doy a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Dios dijo, Dios ya lo dijo, entonces ya era de ellos. Entonces, no tenían que ir a averiguar con quién van a tener que pelear, porque Dios le dijo que ya se los había dado. Y dice, de cada tribu de sus padres se enviará un varón, cada uno un príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Farán, conforme a la palabra del Señor. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Dios. Entonces, hay algo interesante que uno tiene que entender, es que fueron 12 personas que fueron, y fueron del tope, la crema innata. Eran regidores, los más importantes, los jefes. Pero 10 de los 12 estuvieron equivocados. Miren el Deuteronomio 1:24. Regresemos a esto. Son los últimos días en la vida de Moisés. Después de los 40 años de andar y estar recordando, dice, se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol. ¿Y qué hicieron? Reconocieron la tierra. Es la misma palabra que en Números, pero es una palabra en el hebreo, es diferente. Esta palabra está relacionándose como alguien que va a hablar mal, a rajar, a investigar algo con una mala intención. Eso es como decir, vamos a mirar un regalo. Es como la expresión que se tiene al mirarle al caballo regalado, mirarle los dientes, ¿no? Porque Dios ya les había dado eso como un regalo, con un obsequio. Pero aquí se está explicando esa clase de reconocimiento, dice. Pero miremos a quiénes se le envió. Dice, entonces se dije, habéis llegado al monte Amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Mira, el Señor tu Dios te ha dado delante. Ha dado delante de ti la tierra, sube y toma posesión de ellos, como el Señor, el Dios de tus padres, ha dicho, no temas ni te desmayes. Y miren lo que Moisés está diciendo. Y llegaste a mí, todos vosotros, y dijiste, enviaremos varones delante de nosotros. Entonces, fue la gente quien quería enviar a los hombres, y Moisés fue a Dios, y Dios le dijo, tú anda y tú envíalos, le dijo. Entonces ellos fueron para. El Señor le dijo, está bien, hazlo, pero fue la gente que quería hacerlo. Y luego dice que nos reconozcan la tierra. Y esta palabra reconocer aquí es diferente otra vez. Es una tercera palabra diferente que es para reconocer en hebreo. Y este es como hacer un hueco, un hoyo, indagar. Donde se reconozca la tierra y nos traiga de vuelta a razón del camino por donde hemos de subir y la ciudad donde hemos de llegar. Lo que es fascinante es que es la Haftorá, que va a la sección que va con la porción de la Torah, y es acerca de los espías que fueron enviados. Aquí estamos en Josué, o sea, los segundos espías. Josué está enviando a los espías, a dos espías, y ellos se encuentran con Rahab. Entonces, ¿cuántos tiempos han estado en el desierto? Son 40 años. Es una generación después de las plagas, el milagro del Mar Rojo, todos los egipcios murieron. Han pasado 40 años, todo el tiempo de una vida ha sucedido. Y miren lo que Rahab dice. Sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de nosotros ha caído sobre de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores de la tierra están desmayados por causa de vosotros, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros cuando saliste de la tierra de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Seón y Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios de arriba de los cielos y abajo de la tierra. Se dan cuenta que 40 años, por 40 años, los gentiles sabían lo que Dios, quién Dios era, pero los hebreos no lo sabían. Todos estaban aterrorizados de él, pero ellos tenían su propia perspectiva. Nosotros somos como grillitos a su lado. Miremos el verso 23, 24. Entonces los dos hombres regresaron, bajaron de la región montañosa y pasaron y vinieron a Josué. Esta es la época de la Pascua. Y vinieron a José, hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había acontecido. Y dijeron, José, ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además de todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Regresemos a la historia en Números 13. Miremos los versos 22 a 24. Esto es muy importante. Y subieron por el mediodía y vinieron hasta ¿qué ciudad? Hebrón. Y miren lo que dice. Y ahí estaba. ¿Quién vive en Hebrón? Los tres hijos de Anac: Ahimán, Sesaí y Talmai. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, la de Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en una rama en el agranado los higos, y se llamó aquel lugar Nahal Eskol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Entonces, ¿qué encontramos aquí? que la primera vez que ellos vieron a los tres hijos de Anac, ellos estaban aterrorizados. ¿Pero quién eran estos dos que tuvieron buen reporte? Fueron Josué y Caleb. ¿Qué vieron ellos en Hebrón? Ellos vieron la cave de Macpila, donde la caverna de Macpila, donde Abraham, Isaac y Jacob estaban enterrados. Entonces los 10 espías están viendo a los gigantes en la tierra, pero Josué y Caleb están viendo a los tres a los gigantes espirituales que estaban ahí, Abraham, Jacob e Isaac. Entonces ellos estaban mirando las cosas por los ojos físicos en lugar de mirar las cosas con los ojos de fe. ¿Quién ha estado en Hebrón? Es un lugar muy increíble. Miremos en Números 13, 28, 29. Dice, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fuertes. Y también vimos allí los hijos de Anac, que están viendo estos tres gigantes. Ellos estaban aterrorizados porque el lugar tenía paredes muy altas. Pero sí hay unas paredes muy grandes porque la gente de adentro tiene temor. Cuando se ve una pared muy grande, dice, wow, ¿cuál es tu perspectiva? Esta gente está llena de temor. Eso tenían que entender. Y van a encontrar, cuando haga los anuncios, el mes de Tamuz al que vamos a entrar, en julio 3. Y esta porción de Torah siempre está cerca a la de Tamuz. Y en el mes que viene que vamos a entrar, es el mes de Rubén. Rubén es todo cerca de ver. Este mes de Tamuz es todo cerca de ver, y todo lo de Tamuz es acerca de ver. ¿Vamos a estar preocupados con lo que ven nuestros ojos o vamos a prestar atención a lo que vemos espiritualmente? ¿Qué estamos escuchando también? Pero esta porción de Torah está enfocada en visión. Y aquí están mirando los gigantes físicos y están preocupados, pero insistieron en ver por sí mismo. Aquí dice, ¿qué pasó con los espías que no se dieron cuenta de que todo lo que vieron en Canaán era en realidad una bendición? Ellos vieron fortalezas enormes, pero realmente significaba que las personas tenían miedo de algo. Vieron gente muriendo, pero Dios hizo que alguien muriera cuando llegaron los espías, de modo que los habitantes estarían preocupados por enterrarlos y no notar a los espías. Entonces, Dios tiene planes para todo, y muchas veces podemos ver el vaso la mitad lleno, el vaso de agua la mitad lleno, la mitad vacío. Entonces, este es uno de los versos más asombrosos de la Biblia, en Números 13, 30, 31. Entonces, Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y le dijo, debemos ciertamente sumir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él, estos son 10 líderes, dijeron, no podemos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros. Pero ¿saben lo que es asombroso acerca de esto? Entiendan esto. Esto no está en sus notas, pero en Génesis 48, 19, ¿recuerdan cuando Jacob cruza sus manos sobre Manasés y el otro hijo de Jacob? Y dice, lo sé, él va a ser su hijo, el menor va a ser más grande que el mayor. Y esta palabra que usa aquí es más grande que él, dice, es mi menú. Memenu. que significa ser más fuerte que él. ¿Se dan cuenta? Ahora, si vamos a Génesis 33, es en Génesis están viendo la palabra mimeno, que significa es más grande, más fuerte que él. Miren números 13. Los hombres que fueron con ellos dijeron, no podemos subir contra el pueblo porque es más fuerte que él. En otras palabras, ¿se dan cuenta? Es la misma palabra, mimenum. O sea, lo que estaban diciendo es que estos gigantes son más grandes que Dios, más fuertes que Dios. Estos gigantes son más fuertes y más grandiosos que Dios. En lugar de ser es más fuerte que nosotros, debe ser traducido como lo dice en Génesis, es más fuerte que él. Entonces lo que estaban diciendo es que estos gigantes son más fuertes que él, que Dios. Esto es increíble. Números 13, 32, 33. ¿Qué hicieron? Y dijeron y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo, es horrible cuando los líderes traen malas noticias de ojos que no tienen fe. La tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que hace ¿qué? O sea, estas personas están muriendo. La tierra devora a sus habitantes y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Y luego, ¿qué? Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anak. Son parte de la raza gigante. ¿Y nosotros qué? Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así aparecimos ante sus ojos. Porque ellos pensaron que eran como langostas, ellos pensaron que el resto los veía como langostas. ¿A quién le gusta aquí las arañas o una abeja? Yo te digo, así sea pequeño. ¿Qué es este? Ustedes saben que ustedes pueden ser más fuerte y más valiente que una araña, pero si estás aterrorizado de una araña, eso no te va a ayudar. Entonces, no permitas que lo que los demás piensen de ti te defina. Dios te tiene que decir quién eres tú. No permitas que lo que los demás piensen sobre ti tenga afecto afectos que alteren tu vida. Mientras hagas lo correcto, lo mejor, de la mejor manera que puedas y con las intenciones correctas, no tienes ninguna razón para preocuparte por lo que otros puedan pensar. En Números 13, 17, 20 dice, y los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid por aquí, por el mediodía subid al monte y observad la tierra que tal es, y el pueblo que la habita, si es fuerte, débil o si poco numeroso, qué tal la tierra habitada, si es buena o mala, y qué tal son las ciudades habitadas, y cuál es la tierra, si es fértil, si es estéril, si hay en árboles o no, esforzados y recoger el fruto de la tierra, y el tiempo, era tiempo de las primeras uvas. Esto es acerca de junio, julio, el nuevo de Av es en julio, temprano en agosto. Y esta es la hora, el momento de las nuevas uvas, de las primeras uvas. A veces Moisés les hubiera dicho simplemente, ok, vayan a mirar. Pero entonces están espiando la tierra. Pero una de las cosas más asombrosas de la Biblia que tiene que ver con este instante, este mismo instante, es en el libro de Ezequiel, 1,000 años más tarde. Ezequiel 25 al 8. Esto es lo que Dios dice. Así dijo el Señor Dios, el día que escogí a Israel y alcé mi mano por la simiente de la casa de Jacob. Cuando Dios levanta su mano, saben que va a suceder. Y dijo, y que me fui conocido de ellos en la tierra de Egipto cuando alcé mi mano a ellos diciendo, cuando dice, acá lo está diciendo por la segunda vez, hay que prestar atención, y dice, yo soy el Señor vuestro Dios, aquel día que alcé mi mano, tercera vez, levanté mi mano, por tres veces estoy jurando y voy a traerles esta tierra, lo va a sacar de Egipto. Y juré, dice, Dios dice, yo lo saqué para matarlos, ellos dicen, ¿no? Pero no, dicen, no, yo lo saqué para salvarlos, para llevarlos a la tierra. Dios ya había espiado la tierra por ellos, ya no necesitaban enviar. Porque dice aquí, y juré que lo sacaría de la tierra de Egipto, la tierra que les había espiado, que él ya lo había hecho, que fluye de leche y miel, la cual es más hermosa que todas las tierras. Este es un problema bien grande. ¿Sabe cuándo les digo que ustedes no tienen fe, que nosotros no tenemos fe? Cuando estamos todavía agarrados de ídolos. A veces pensamos que estamos moviéndonos en fe, pero hay cosas de las que no nos hemos arrepentido. Y porque no nos hemos arrepentido totalmente, entonces estamos llevando estas bolsas que estamos cargando y que evitan que recibamos nuestras bendiciones. Miren aquí lo que dice. Aquí está hablando de 1,000 años más temprano. Dios les está diciendo, mientras están cruzando el Mar Rojo, le dice, cada uno eche de sí todo culto de Dios fabricado con su carnal, pero su carnal por su carnal parecer inocente, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Mientras están cruzando el Mar Rojo, ellos están llevando sus ídolos. Y Dios les ha dado plaga en contra de todos esos dioses de Israel. Les han dado una nueva. Y tienen que salir rápido. Y digamos que sí, hubo un fuego y algo que sucedió, como sucedió en California. Y hay cosas que necesitas empacar. ¿Qué es lo que vas a empacar primero cuando tienes que salir en medio de un huracán que está saliendo? O un fuego o algo, y tiene que salir. ¿Qué es lo primero que vas a agarrar de tu casa? ¿Qué es lo más importante? Piensa. Seguros, desde papeles de aseguranza, fotos. Ellos se aseguraron de tener sus ídolos. Dios les dice, yo los estoy liberando de estos. Deshágase esto. Pero muchos trajeron todos estos asuntos porque ahí es donde encuentran su confort. Y dicen, no, 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 no. ¿Y en qué día trajeron los espías el mal informe? El 9 de Av. El 9 de Av, que es el quinto mes. El Av es el quinto mes. Esto se convirtió en un día de ayuno. Este evento sucedió alrededor de 1500 antes de Cristo. Y aquí está Ezequiel escribiendo 1,000 años después. Pero Ezequiel realmente comienza este capítulo con palabras que rodean este evento y observando el momento en que está escribiendo. Pero fue en el quinto mes en que Ezequiel tuvo esta visión. Lo que es increíble. Pero regresemos a Números 14, 1 al 4. Entonces toda la congregación alzó grito y dieron voces, y el pueblo lloró toda la noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: mejor que muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto que muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No sería mejor que volvamos a Egipto? Dijeron y decían el uno al otro, hagamos un capitán y volvamos a Egipto. Wow. Dios dice, ok, yo puedo arreglar eso, dijo Dios. Vienen el Deuteronomio 11, 7 al 9, regresando al final de los 40 años, dice Moisés, dice, vuestros ojos han visto todos los grandes señas que el Señor ha ejecutado. Piensen eso, esa generación vio todos los milagros, pero no les produjo fe. Es por eso que muchas personas están buscando siempre milagros, pero los milagros nunca van a producir fe. Y dijo, guardad pues todos los mandamientos que yo he mandado hoy, para que seas esforzados entréis y heredéis, perdón, a la cual pasáis la tierra a la cual pasáis para heredarla y para que os sean prolongados los días sobre la tierra que juró el Señor a vuestros padres que les dársela a ellos. En la Torah, más de 300 veces el Señor Dios le está diciendo que les va a dar la tierra a los israelitas. Más de 300 veces. Más de 300 veces en la Torah declara que está entregando la tierra de Israel al pueblo judío. Más de 300 de los mandamientos dados incluso antes de que dejaran Sinaí, solo se podían hacer en la tierra de Israel, haciéndoles saber que se había hecho un trato. Entonces, esos mandamientos no se pueden hacer en ningún otro sitio más que en la tierra de Israel. En Números 14, 6 al 9, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron su vestido y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, en gran manera buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos meterá en esta tierra. Y nos la entregará, la tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebelde contra el Señor, ni temas el pueblo que está de esta tierra, porque nuestro pan son. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor, no lo teméis. Miremos en el verso 11 y 12, el Señor le dice a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Ustedes piensan que estaban cuestionando la existencia de Dios? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las enseñanzas que les he hecho en medio de ellos? Entonces lo que está diciendo es que no tenían fe en Él. No es que no le creían que existía, no es que no creían que existía Dios, sino que no le creían, no confiaban a Él. ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que se he hecho en medio de ellos? Esto es uno de los versos más poderosos. Yo los heriré de mortandad y no les daré herencia. Y de ti haré una nación más grande y más fuerte que ellos. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? Dios está diciendo, olvídate de Abraham, Isaac y Jacob. Olvídate de los hijos de Israel. Voy a empezar otra vez contigo, Moisés. Voy a desheredar a todos los israelitas. ¿Y cuántos de nosotros dirían, sí, este es mi momento, gol? Agárralos, señores, son unos malvados. Destrúelos, los merecen. Eso es lo que la teoría de reemplazo enseña. Cuando la iglesia enseña, sí, Dios deshereda a los israelitas, porque ellos, a los judíos, porque ellos mataron a mi Jesús, estás diciendo que Dios no es fiel, que Dios es impotente, no tiene el poder de hacerlo, y también está mintiendo. Es mentiroso. Esas son las tres cosas que básicamente la iglesia está enseñando. Si enseñan que la iglesia ha reemplazado a Israel. En Romanos dice que somos integrados, injertados en ellos. No se le reemplaza. Entonces le están diciendo a Moisés, Moisés le dice, Dios, si tú haces eso, si destruyes a todos los israelitas, ¿qué van a decir las naciones? Que no lo pudiste hacer. Entonces continuamos en el versos 15 al 19. ¿Y qué has hecho morir a este pueblo como a un hombre? Y a los gentiles que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, porque no pudo el Señor meter este pueblo en la tierra de la cual las había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnífica la fortaleza del Señor, como lo hablaste, diciendo. Y cuando está hablando acerca de cómo hablaste, cuando él puso en la roca. Está diciendo. el Señor, como lo hablaste, el Señor, tardo de ira, grande de misericordia, y que suelta la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta las terceras y las cuartas generaciones. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado este pueblo de Egipto hasta aquí. Esta palabra aquí, Yigadoy, eso es cuando la letra Yud es la mano. En cada rollo de Torah hay una anomalía. Cuando en este verso la letra Yud está inmensa, está grandota, él con la mano es gigante, Dios está gigante, y todo tiene que ver con las 13 atributos de Dios, como Él es compasivo y da gracias, y da gracia y misericordioso y lento a la ira, y que su compasión, su misericordia fuese tan grande que voy a perdonar a esta gente. Moisés está más preocupado de la reputación de Dios que su propia reputación, y esto es lo que debemos hacer. Como esta semana, en el momento de arrepentimiento, tenemos que venir y arrepentirnos ante Dios y decirle: Dios, de acuerdo a tu gran misericordia, ten misericordia en esta nación. ¿Podemos realmente creer? ¿Cuántos de ustedes tienen la chutzpah para decirle a Dios que se arrepiente? Moisés le dijo a Dios que se arrepienta. ¿Quiénes reconocen que el juicio está viniendo a América? Tenemos que mitigar eso tanto como podamos. Entonces, esta semana tenemos que estar orando y venir delante del Señor y hacer las oportunaciones por nuestra nación. Y todos aquellos que están escuchando en vivo o en directo, que hagan por su propia nación. ¿Dónde estamos? Ese fue el verso 22. Ahora estamos al 26, 29 de Números 14. Y el Señor habla a Moisés y habla a Aarón diciendo: ¿Hasta cuánto? ¿Cuándo oiré esta congregación perversa que me obliga contra mí? Aquellas que los hijos de Israel de mí se quejan. Dios es el que les dio todo. Y en realidad están murmurando en contra de Dios. Diles: vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros en el desierto, que harán vuestros cuerpos, todos vuestros contados, según toda vuestra cuenta de 20 años para arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Entonces, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron la plaga delante del Señor, más Josué, hijo de Nun, y Caleb quedaron con vida, y de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte. Henos aquí, preparados para subir al lugar de la cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Y Moisés le dijo: ¿Por qué quebrantáis el dicho del Señor? Eso tampoco saldrá bien. No subáis porque el Señor no está en medio de vosotros, no seas herido a muerte. Entonces, todo está acerca del tiempo, de la hora. Cuando Dios te dice que vayas, porque en ese momento que ellos quieren subir, no era el momento adecuado. Ellos no estaban llamados. Esto iba a ser desobediencia también. Entonces, uno tiene que obedecer inmediatamente que el Señor nos dice. Podemos pecar si no nos movemos, y también podemos pecar si nos movemos cuando el Señor nos está diciendo que no nos movamos. Ezequiel 36, 8, 15. Acá hay una profecía hablando de los montes de Israel. Esto es en Samaria, Judea, Samaria, el Cisjordania. Pero ustedes, montes de Israel, echarán sus ramas y producirán su fruto para mi pueblo Israel. Por mil años ustedes saben que no salía fruto. y todo, pero apenas Israel entró y de repente ya está produciendo fruto. Porque pronto vendrán, pues yo estoy por ustedes y me volveré a ustedes y serán labrados y sembrados, multiplicaré a los hombres en ustedes, la casa de toda la casa de Israel, toda ella, las ciudades serán habitadas y las ruinas reedificadas. Multiplicaré en ustedes hombres y animales, se multiplicarán y serán fecundos. Haré que sean habitados como lo fueron anteriormente, los trataré mejor que al principio. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Sí, haré que los hombres anden sobre el territorio de ustedes. Ellos tomarán posesión de ti y será su heredad y nunca les privará de sus hijos. Así dice el Señor Dios, porque te dice, eres devorador de hombres y has privado de hijos a tu nación y por tanto ya no devorarás hombres y ya no privarás a tus hijos de tu nación, declara el Señor Dios. Y nunca más te haré oír ultraje de naciones, ni soportarás más los insultos de los pueblos que harás de que tu nación tropiece más, declara el Señor. Entonces, esto es acerca de ver todas las cosas. Entonces, en Números 15, 38, 41 dice, yo os serviré de fleco para que cuando los viréis os acordéis de todos los mandamientos del Señor para ponerlos por la obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos los cuales fornicáis, porque os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, el Señor vuestro Dios, os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy vuestro Dios. Entonces, Dios, somos como los espías. Tienes que entender que Dios es más fuerte que el mundo, que la carne y el malvado. Y todos tenemos que darnos cuenta y mirar a nuestro Creador. Amén. Si nos ponemos de 10, Abinomaqueno, Padre y Señor, te doy muchas gracias. Porque no vivimos por lo que nosotros vemos, sino pero por la fe que tenemos en ti. Confiamos en ti y te damos gracias porque nos has dado una luz muy, muy grande, que es tu Torá, para hacer una luz a las naciones, una antorcha. Gracias, Señor, por todos aquellos que están ayudándonos a hacer esta antorcha y porque tú mantienes tus promesas y porque tú eres digno, Señor. Y te damos gracias por todos aquellos que están llevando tu luz, dejando al mundo saber que tú mantienes tus promesas. En el nombre de Yeshua, en nombre de Yeshua, amén. Juntos. Bendito eres tú, Señor Dios, nuestro Creador y Rey del universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah, nos has bendecido con el consejo de tu palabra viva, por el poder del Espíritu Santo, a través del la completa obra del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro. Vamos a tomar una pausa y luego volvemos. Padre, yo también quiero levantar una oración por nuestra nación, por nuestros congresos, por los senadores, nuestro presidente, que tu voluntad sea hecha en los Estados Unidos, así como es en el cielo. Padre, así te pedimos que tu palabra, que tu Torah vaya como una antorcha prendida. Verdaderamente queremos arrepentirnos, Señor, por los pecados de nuestros padres y volver completamente a ti. Oramos para que tu fuego, tu gloria caiga. Oramos por verdadera santidad, ser separados. Y pues nos ponemos en tus manos en el nombre de Yeshua y todos dicen amén, amén. Gracias, gracias. Pueden tomar asiento. A orar es una cosa muy buena. Y no se olvide que mañana de las 10 hasta las 2 en la oficina, los que quieran venir a orar juntos, o si quieren orar por sí mismos, ¿están listos? Este va a ser un sermón que les va, algunos van a ser, para algunos va a ser chocante o sorprendente. Vamos a estar en el libro de Hechos y en el capítulo 15. Vamos a hablar del 15 y del 17, pero la próxima semana también vamos a hablar 15 y 17 porque hay tanto aquí que necesitamos saber. Empecemos con Hechos 15, verso 1. Y dice, algunos que llegaron de Judea, están Jerusalén está arriba, ¿no? El monte, entonces están bajando a Judea. Enseñaron a los hermanos y dicen lo que decían. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Sabemos que eso es legalismo. Y voy a hablar acerca de eso un poco más. Eso no es algo correcto, cierto, como todo el mundo sabe. En Hechos, en el verso 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos, que son creyentes, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Okay. Miremos lo que cuál fue la respuesta. Es algo nuevo. Todos estos gentiles que venían a la fe. El 6:9 dice, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes porque mi boca de gentiles oirán, por mi boca los gentiles oirán la palabra del Evangelio y creerán. Luego dice, Dios que conoce el corazón les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. Miremos el capítulo 13 al 16. Perdón, el versos. Cuando terminaron de hablar viene Jacobo o Santiago y dijo, tomó la palabra y dijo, escúchenme, hermanos, Simeón ha relatado cómo Dios al principio tuvo en bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré las ruinas y lo levantaré de nuevo. Wow. ¿Por qué Dios quería reedificar el tabernáculo de David? Algo que es muy interesante en caso de que ustedes no saben, el tabernáculo de Moisés, también como el templo de Salomón y Herodes, tenía una pared que separaba y mantenía a los gentiles afuera. Pero el tabernáculo de David era el único que no tenía esa separación. Miren al 17:18, para que el resto, la razón por la que quiere hacer es para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles, miren esto, todas las naciones que son llamadas por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. El tabernáculo de David representa al nuevo hombre. Los judíos y los gentiles se convierten en uno. Los judíos no se convierten en gentiles. Los gentiles no se convierten en judíos, pero todos no somos una sola cosa. El verso 19-20, aquí me quiero enfocar en esto. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstenga de cosas contaminadas por los ídolos de fornicación y de lo estrangulado estrangulado y de sangre. ¿Cuántos están familiarizados con este verso? ¿Y cuántas veces con qué frecuencia los cristianos dicen, esto es todo lo que los gentiles tienen que hacer? Si esto es lo único que tienes que hacer para ser salvo, para empezar, la salvación no es acerca de obras. Entonces, no hay nada que puedes hacer para ser salvo. Las obras no tienen nada que ver con la salvación. Y si es esto todo lo que los gentiles tienen que hacer, esto significa significa esto que también pueden matar, porque no está mencionado matar. Toda esta oración no tiene nada que ver con salvación. Es lo que tiene que hacer para poder entrar a la sinagoga, a aprender. Miren el siguiente verso, verso 21. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen. O sea, básicamente lo que están diciendo y lo que necesitan hacer es... Hay tanto en estas escrituras que no sé si están en esta o la otra semana. Las cosas que están, lo que están haciendo es lo que ellos hacían en sus templos paganos. Entonces, todo era acerca de adoración de ídolos y dioses paganos. Por ejemplo, si yo quiero que alguien venga aquí, si es un narcotraficante, decimos, okay, amamos a todos y puedes venir, pero ¿sabes qué? Tienes que parar de vender drogas. ¿Me entienden? Esta es la mentalidad. Lo que se está diciendo es que no como decir que vas a dejar de vender drogas y eres salvo. No. Este era los requisitos mínimos para entrar a aprender la Torah. Tendrían que dejarse de asistir a los templos de dioses paganos. ¿Cuántos de ustedes saben de que miremos el libro de Hebreos es el capítulo de la fe, ¿verdad? Y dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. ¿Quiénes saben si Abel era judío o no? Abel no era tampoco un cristiano. Abel no era cristiano y no era judío. Era un gentil que por fe servía a Dios. Miren el verso 5. Y por fe, ¿dónde está Enoch? Enoch fue también por fe. En el verso 7, por la fe, Noah, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que no. Noah tampoco era judío. En el verso 8 dice, por fe. Y Abraham no era cristiano, no era ni siquiera judío, no había sido circuncidado. Fue circuncidado cuando tenía 100 años. Y salió en Génesis 12, 7 al 9. El Señor se apareció a Abraham, a un incircunciso, y dijo, y de tu descendencia te daré esta tierra. Entonces Abraham edificó yo un altar al Señor que le había aparecido. De ahí se trasladó hacia el monte del oriente y plantó su tienda. ¿Y qué edad tenía Abraham? Aún por 25 años, desde 75 hasta 100, el Señor estaba caminando con él y él no estaba circuncidado. Si eres gentil y no eres circuncidado, en el verso 7-9 dice, el Señor se apresó a Abraham mientras era incircuncidado. Dice, a tu descendencia le daré esta tierra. Entonces Abraham edificó a casa de tu padre, la tierra yo te demostré. Uh, Ahora estamos en Génesis 14, 18, 19. Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, era sacerdote de Dios Altísimo, y le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y él no era circuncidado en esa época. Él era un circunciso. No circunciso. Este es cuando en Génesis 17 dice, cuando él tenía 99 años, se le aparece Dios y dice, yo soy el Dios poderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí no se menciona si eran judíos o cristianos. Esto es muy importante. Miremos en Hechos 17, 1 al 4. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Miren la diapositiva. Tesalónica, ven ahí está. Eso es en Grecia. Y ahora quiero que vean esto. Luego Paul, como era su costumbre, entró según su costumbre por 3 días de reposo. Discutió con ellos basándose en la Biblia de Gideón. No, basándose en las Escrituras. Explicando y representando evidencia de que era necesario que el Mesías, Yeshua, padecía y resucitar entre los muertos, diciendo: este Yeshua y a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud. Entonces, ¿quiénes eran los Bereans, los de Berea? Si están viendo Tesalónica, está muy pegadito a Berea. Berea. ¿Quiénes creen que eran judíos o cristianos? ¿Quiénes creen que son judíos? ¿Quiénes creen que son cristianos? Miremos el capítulo Hechos 17, verso 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas de Berea, los cuales llegaron y fueron a la iglesia de los judíos. Sinagoga de los judíos. Los judíos eran los de Berea, los bereanos sería. Eran judíos. Y miren, ellos eran creyentes, y así como también con buen número de griegos y mujeres de distinción. ¿Saben qué significa esto? Que la Torah, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios se había proclamado por Rao, también en Berea fueron también allá. Aquí el pastor está diciendo, Pablo, entre Pablo y Tora. Pablo, la Tora siempre. La Tora siempre triunfa sobre, inclusive sobre Pablo. Entonces, en el verso 13, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo en Berea, fueron allí también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces los que conducieron a Pablo lo llevaron a Atenas, y después de recibir las órdenes de Silas y Timoteo se unieron a él lo más pronto posible. Miremos el verso 16-18. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad de los ídolos. Así discutía en la sinagoga con los judíos, con los gentiles temerosos de Dios, diariamente. Y aquí piensan que muchos cristianos piensan que ya se reunían de casa en casa, que iban casa a casa, pero no, aquí estaban todo el tiempo, los gentiles, los griegos y los judíos estaban en la sinagoga diariamente. Quizá iban a las casas para Erev Shabbat y para Shabbat. Entonces, 18, también discutían con él de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos le decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Esa palabra básicamente significa recogedor de semillas. Es como un cuervo que recoge la basura, digamos. ¿Quiénes saben acerca de los epicúreos y los estoicos? ¿Quién ha escuchado de los epicúreos y los estoicos? ¿Quiénes saben de los epicúreos y los estoicos? Regresemos al año 400 antes de Cristo. ¿Han escuchado de Sócrates? Es el que empezó la filosofía en Grecia. Y después del 428 a 348, Platón. Y luego de 384 a 322, Aristóteles. ¿Y recuerdan la visión de Daniel, el gran cuerno? Esa Alejandro el Grande, estudiante, él fue un estudiante de Aristóteles. Y luego venimos de Antíoco, de la historia de Hanukkah, 215 a 163 antes de Cristo. Luego viene la época de Cícero, la época de Roma, 106 antes de Cristo hacia el 43 antes de Cristo. Pero quieren que les diga, hay otro hombre muy importante que su nombre fue Estrabo. Muy importante este hombre históricamente. Escribió un libro que se llamaba La historia de Estrabo y creó prácticamente el mapa del mundo. Y estaba muy interesado en todo esto, en geografía, y él vivió en la época del Mesías. El apóstol Pablo también estaba por esas épocas. Miremos a los filósofos griegos. ¿Quiénes fueron los epicúreos y los estoicos? Los epicúreos dijeron que la mejor manera de ser feliz y no triste era no querer nada. Si no quieres nada, siempre vas a estar feliz. Es querer cosas que llevan al dolor. ¿Saben qué? Los epicúreos tenían una importante influencia en el cristianismo. La idea cristiana de que las personas santas deben separarse del mundo y no pensar en sus cuerpos o en cosas que poseen o en sus amigos, familias y concentrarse solo en el cielo debe acerca de todo esto epicureísmo, la idea de los monasterios estoicos. La escuela de filosofía fue fundada en Atenas 300 antes de Cristo por Zenón de Citium de Chipre. ¿Y qué es la verdad? Era su lema. No, ellos creían que no había un criterio de verdad universalmente fundamentado. Suena como lo que hoy día se cree. Se basa no en la razón, sino en sentimientos. La mejor manera de ser pacífico era ser moderado en todo. Así que las personas no deben de comer demasiado, ni siquiera buena comida, no deben festejar demasiado, pero tampoco deberán trabajar todo el tiempo o hacer dieta todo el tiempo. Miren en Juan 18:37, dice, así que tú eres rey, y le dijo Pilato, tú dices, yo soy rey, respondió Jesús, para esto yo he nacido y para que todo esto ha venido al mundo a dar testimonio de la verdad, y todo lo que es la verdad escucha mi voz. Y que lo que Pilato le dice es, ¿cuál es la verdad? Entonces, él era un estoico. Esta es la forma de pensar que ellos tenían. Tienen que entender que estos estaban hasta... Todo esto era filosofía griega. Estrabo era un historiador y un geógrafo. Y voy a leer lo que él escribió. Escuchen esto. ¿En qué ciudad vivía Pablo? Tarso. Mira lo que Estrabo leyó. La gente de Tarso se ha dedicado con tanto entusiasmo no solo a la filosofía, sino también a toda la ronda de educación en general, que han superado Atenas. en educación. Y Alejandría, o cualquier otro lugar que se pueda nombrar donde había escuelas y conferencias de filósofos. Entonces Pablo vivió en una ciudad universitaria donde se enseñaba que se llaman conferencias de filósofos, de estudios de filósofos, superiores de Atenas y Alejandría. El rabino Saúl y el apóstol Pablo fue muy educado. Él fue a la escuela de los profetas filósofos griegos. Pablo afirmó ser un judío de Tarso y luego también un ciudadano de Roma. Habla hebreo, habla griego, latino como Ramón, como los romanos. Quizás hasta habló arameo y porque fue a la iglesia, fue a la universidad griega. Miren, se los voy a probar. En Hechos 17:22, entonces Pablo, poniéndose en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Y luego en el verso 26-27 dice, está hablando a los filósofos. Ustedes saben que Pablo quiere ser todo para toda la gente, ¿no? Todos, él dijo, voy a alcanzar a los filósofos griegos con la filosofía griega que yo conozco. Entonces dice, de un solo Dios se hizo todas las naciones del mundo para que habiten sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y la frontera de los lugares donde viven, para que busquen a Dios. Voy a hablar de eso la próxima semana. Y luego miren, y de alguna manera, palpando, lo hallen aquel, el que no está lejos de ninguno de nosotros. Ahí está tomando una, está repitiendo lo que se está diciendo Deuteronomio 30:11-14. Dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá para nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para llegar. ¿Quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacernos oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que la guardes. Entonces, está escuchando eso y luego dice, va a poner una filosofía griega aquí. Miren lo que dice. Porque en él vivimos, nos movemos, existimos, y así como algunos de los poetas, como ustedes han dicho, es porque también nosotros somos linaje suyo. Esta es una canción muy popular, porque en él vivimos y nos movemos y existimos. Pero luego dice, porque esto es lo que así como algunos de los poetas de ustedes han dicho. Él no está hablando de Dios, él está hablando acerca de Zeus. Cuando él dice, porque en él vivimos, nos movemos, existimos, nosotros pensamos que estamos él está hablando de Dios, pero Pablo está hablando de Zeus. Y se los voy a probar. Epiménides es un vidente y filósofo poeta griego del siglo 6 antes de Cristo. Semilegendario, del que se dice que se quedó dormido durante 57 años en una cueva creteada sagrada para Zeus, y de repente se despertó con el don de profecía, y Epimedemis considera que Zeus es inmortal. ¿Adivinen qué? Tenemos poemas que han sido escritos por Epimenides hasta el día de hoy. Acá dice, eso es concerniendo a Zeus. Hicieron una tumba para ti, santa y alta. Los cretenses, siempre mentirosos, bestias malvadas, vientres ociosos. Este es escrito por un hombre de los de 16 años antes de Cristo. Y esto es lo que este está hablando de Epimenides. Está hablando de un profeta de ellos mismos, que les pertenece. Pero mire lo que el resto de este poema dice. Pero tú no estás muerto, Zeus, porque en tú vivimos y movemos y existimos. Entonces, cuando, si ustedes no saben eso, cuando están cantando a los Zeus. Mucha gente no entiende de que Pablo estaba muy educado en filosofía griega y él está tratando de alcanzar a los griegos. Es cuando se dice, como cuando se dice que Alá y Dios es lo mismo. No, no es lo mismo. Pablo está cometiendo un error muy grande aquí. Pero hay más. Eratus de Cilicia, 300 años antes de Cristo, escribió un libro de astronomía. En su obra más conocida es un poeta didáctico de los fenómenos astronómicos. Conocemos como Zeus a quien los mortales nunca dejamos sin hablar. Por la calle, por cada calle, cada mercado está lleno de Zeus. Incluso el mar y el puerto puerto están llenos de esta deidad en todas partes. Todos en deuda con Zeus, pero hay más. Otro, Menander, dramaturgo griego, fue el autor de más de 100 comedias. Él tenía una comedia que decía: las malas comunicaciones corrompen los buenos modales. ¿Qué? Esto es también uno de los versos de Pablo, 1 Corintios 15:33. No se engañen, la mala compañía corrompe las buenas costumbres. Pablo está mencionando muchas veces la filosofía griega. No está hablando en lugar de Torah, no está hablando de Dios, está hablando de los dioses griegos. Pero lo que él está diciendo, le decía, tus poetas dicen eso, Pero Pablo abandonó la mentalidad griega. Remember, dice, olvídense de la filosofía. Ya me rendí, dice, solamente es Cristo crucificado. Pero lo que vemos es que él no era perfecto, era disfuncional, como todos en la Biblia. Y está tratando de hablar a estos griegos con su filosofía griega. Y ahora va a Corrientes y dice, Corintios dice, ya, ¿dónde está la filosofía de los sabios? Esto, ya me rindo de esto. Y el nuevo, pero los nuevos gentiles creyentes que recién se habían convertido no tenían la Torah y se conseguían agarrando de sus cosas griegas. Y esto es de dónde sale la creencia de las religiones católicas, se agarraron muchas cosas. Entonces, de repente, cuando las promesas de Dios al verdadero Israel comenzaron a cumplirse, reaparecieron las escenas. Durante, ¿dónde estamos? Okay. Durante los últimos 2000 años, cuando no existía Israel, la iglesia asumió que debían ser aquellos a quienes todas las promesas futuras se refieren a Israel. Entonces, de repente, cuando la promesa de Dios al verdadero Israel comienza a cumplirse, reaparecieron en las escenas y se convirtieron nuevamente en una nación de qué debía ser la iglesia. Fue como si dijera, no hay espacio para nosotros, entonces no encaja con nuestra teología. El Mesías cristiano ya no podía ser judío, su madre se convierte en católica, su primo Juan se hizo bautista y los vecinos se convirtieron en los nazarenos. Okay, entonces, ¿ustedes no piensan que los medios de comunicación están sesgados? Miremos en Hechos 7:38, dice, este es el que estaba en la congregación en el desierto. ¿Cuál es la palabra para iglesia en el desierto? Es eclesía. Pero ustedes saben que no había en inglés esa palabra congregación ha sido traducida como iglesia, pero dice congregación, no era y la iglesia católica o cristiana. Era una sinagoga. Luego, en Hechos 19:34, encontramos que había judíos, un clamor se levantó todos ellos gritando por 2 horas. ¡Grande Diana de los Efesios! Aquí están adorando a esta diosa de los Efesios. Y aquí diciendo, y habiendo dicho eso, despidió a la asamblea. Aquí le cambian a asamblea, porque en realidad se están refiriendo exactamente a lo mismo. Entonces, aquí se han tomado la libertad de traducirlo en diferentes formas. Cuando les conviene, le ponen sinagoga. Cuando les conviene, les pone asamblea, para que no sepan que la iglesia estaba adorando a la Diana de los Efesios. Y ya. Entonces, en Santiago 1 al 2 dice, hermanos míos, no tengan en su fe a nuestro glorioso Señor Jesucristo con la actitud de favoritismo, porque si en su congregación, aquí es en realidad es una cosa que acá dice congregación, en inglés dice iglesia. Entonces, en inglés está traducido mucho peor. Esto es de la traductora, no es lo que el pastor está diciendo, pero él en inglés dice, en lugar de congregación, está diciendo iglesia. Entonces, ha sido traducida favoreciendo a la iglesia, digamos, en lugar de ponerlo juntos. Luego termina con Apocalipsis 2, nuevo. Dice, yo conozco su tribulación, su pobreza, pero si... Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Y aquí, que es la misma, en hebreo, en griego está la misma palabra, lo traducen como sinagoga. En todas partes dice eclesia, pero entonces aquí, como se va a hablar de algo malo, sinagoga de Satanás, lo traducen como sinagoga de Satanás. Bueno, y creo que yo estoy muy, muy, muy convencido de que el avivamiento más grande de la historia se está acercando. Yo pienso de que vamos a necesitar un bote muy grande, algo que nunca se ha visto. La gente va a venir a un entendimiento que antes no ha sucedido. Antes, y Dios los ha usado a ustedes para entrenar a toda esta gente. Amén. Abino Maquena, Padre y Señor, te damos muchas gracias. Padre, oro para que estemos listos. No quiero estemos en leche, queremos estar en carne. Quiero estar listos para trabajar en la cosecha contigo. Queremos estar a tu lado, no detrás de ti. Y Señor, yo oro para que pongas en cada uno de nosotros ese fuego, esa llama de fuego, cuando empezamos la cosecha, que lo hagamos con un corazón puro. Señor, caemos en nuestras rodillas y oramos y buscamos tu rostro. Y Señor, para que mucha gente venga atraída hacia tu reino, y que todo se haga en tu gloria, por tu gloria. Amén y amén. Padre, oramos en este momento de que tú nos envíes a nosotros. Estamos decididos a ir. Envíanos, úngenos, ponnos a trabajar en tu cosecha, haznos tus discípulos. Y sabemos que tú pones tu nombre en nosotros y nos llamas hijos, hijas. Y queremos vivir a esa altura. Elegiste a Moisés a que le diga a Aarón que diga esta bendición sobre tu pueblo y que tú ibas a poner tu nombre en ellos. Que pongas también tu nombre en los hijos de Israel, tu nombre sobre nosotros, en nosotros. Padre, pedimos de que podamos vivir a la altura de ese nombre, de que hagamos la obra. Aun cuando tú seas Adonai Perishmaecha, ya Adonai Panavelecha Vijuneca, Yisa Adonai Panavelecha Vayasenlecha Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer tu rostro sobre ti y te da su gracia. Y el Señor levanta su semblante sobre ti, te da su paz. En ese maravilloso nombre, Ayed, Mesher, Ayed. Amén. Gracias.